aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba insiste en apuntar al turismo ante la grave crisis energética y la incertidumbre sobre la próxima zafra azucarera.
Ponen fin al aislamiento carcelario del artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara, pero le imponen restricciones drásticas.
Autoridades niegan por segunda vez la visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer García y lo mantienen sin acceso a comunicación telefónica.
Estados Unidos condena energéticamente el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.
La integridad física de la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, ha sido violada varias veces, afirma el jefe de inspectores de la ONU.
La CIP condena la exhibición deshumanizante de los presos políticos en Nicaragua.
Todo listo en Chile para el referéndum de mañana sobre la reforma a la Constitución de la Nación.
Y Rusia usa la energía como arma, dice la Casa Blanca, tras el cierre de su única vía de bombeo de gas a Europa, el Nord Stream 1.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado, septiembre 3, 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el sumo placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción del maestro Don Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. En medio de la peor crisis electroenergética de su historia, el régimen comunista cubano persiste en intentar revitalizar el turismo, mientras asume que la próxima zafra azucarera será pobre. El colega Luis Guardia amplía los detalles.
Se planifica realizar la zafra con 23 centrales. Consideramos que lo más objetivo es este número, teniendo en cuenta el tiempo que se dispone para la adquisición de los recursos e insumos.
El presidente del grupo empresarial azucarero Ascuba lo anunciaba. Es decir, 12 centrales menos que los que murieron en la pasada contienda van a estar presentes. La finalizada zafra fue la peor en los últimos 150 años. La cantidad planificada para esta es incluso menor que las 473 mil toneladas de azúcar obtenidas en 2022. Cuando se produjo menos que durante la Guerra de los 10 años, iniciada en 1868.
El pago a los productores. Si no pagamos los productores no están estimulados a sembrar caña.
La deuda que tiene el Estado partido con los productores es millonaria, según se dio a conocer en el encuentro. Razón por la cual, si no se salda, la siembra de la caña de azúcar pudiera verse en peligro. De ser el principal exportador de caña de azúcar, la isla comunista ha tenido que importar el endulzante para satisfacer su consumo nacional. En un momento en el que el país padece la peor crisis electroenergética de su historia, este es, según los entendidos, otro de los factores que pudiera atentar contra la molida en los ingenios. La mayor parte de los centrales en Cuba son viejos, sin los mantenimientos necesarios debido, entre otros, a la carencia de piezas de repuesto. El régimen comunista cubano enfrenta una de sus peores crisis económicas. El turismo, considerado la locomotora de la economía cubana, no ha podido despegar. Y desde 2019, cuando experimentó una contracción interanual de más de un 9%, sus aportes a las arcas del Estado partido han estado a la baja. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y residentes en Guanabo, al este de La Habana, sufren desde el martes inesperados cortes eléctricos fuera de la programación de apagones anunciada en los medios oficiales. La activista María Elena Mir Marrero dijo a Radio Martí que las autoridades no dan información al respecto y que las interrupciones inesperadas traen como consecuencia la rotura de los equipos electrodomésticos.
la localidad empezamos el martes con que la electricidad se fue a las 2 de la mañana. Y ahí empezaron una serie de disparos de circuito, de roturas según eléctrica en la localidad, que nos han tenido en un tremendo jaque martes, miércoles y jueves, porque no hay 5 minutos, se te va la luz, vuelve a venir la luz, todos los equipos están conectados, los pocos equipos que los cubanos podemos tener, el refrigerador, el televisor, una arrocera, y cada 3 minutos esto se va, ellos te dicen que hay rotura. Lo mismo se te va a las 3 de la tarde, que se va a las 6 de la tarde, que se va a las 8 de la noche, que se va a las 9 de la mañana. Pero lo triste no es eso, lo triste de esta situación es que tú llamas al 1-888 y primero ninguna tiene la respuesta que se le va a dar a una población en la mano, porque ellas no saben todavía ni dónde está el carro. Si hay un carro, usted no puede decir que no, que quede guardia, pero ¿dónde está? Así de sencillo, no hay información que el pueblo pueda decir, bueno, voy a estar 3 horas sin luz o 4 horas más de lo planificado, porque esto es además fuera de la planificación que hay. Sin importar nada de esta situación, la planificación cuando te toca, te toca. No importa que hayas estado 24 horas sin luz o 12, y te toca la planificación, te la van a quitar. Las personas que tienen niños, por ejemplo, a correr, a poner la arrocera para hacerle un poco de arroz, bueno, todas estas consecuencias, otra vez, la está y la sigue sufriendo la población.
Las autoridades de la prisión de máxima seguridad de Guanajay pusieron fin al aislamiento de Luis Manuel Otero Alcántara, pero continúan impidiendo que realice actividades de creación artística, dijeron a Radio Martí fuentes cercanas al fundador del movimiento San Isidro, la colega Ibe Pacheco, con los detalles.
Luis Manuel Otero Alcántara, artista de la plástica encarcelado por el régimen cubano tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, fue sacado de aislamiento hace algo más de una semana en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia Artemisa, mientras se le sigue prohibiendo la correspondencia y materiales para dibujar y de corte informativo sobre temas de arte. Así lo dijo a Radio Martí desde España la curadora de arte Yanelis Núñez, quien pudo conversar hace solo unos días vía telefónica con el artista.
La última vez que hablé con él fue la semana pasada, fueron 30 segundos y fue muy rápido. Ya estaba fuera de la celda de aislamiento, que estaba ya con los otros presos. Lo último que sabemos, ahora dentro de unos días tiene una visita a la familia y bueno, ahí podremos saber un poco más de lo que está pasando con él ahí en la prisión.
Según una publicación en Facebook del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara estuvo presentando recientemente frecuentes calambres en manos y pies sin recibir la debida atención médica o diagnóstico. Al respecto, Núñez expresaba:
lo de los calambres todavía no sabemos si se le mantienen o no. Lo que se mantiene, digamos, es la prohibición de entrada de cartas y materiales que él pide sobre arte y tal, para estar actualizado. Es la última información que tengo, ¿no?, del trato que recibe dentro de la prisión. Y bueno, más que nada también cuando hablamos de proyectos de arte, de cosas que quiere hacer y que estamos coordinando y que saldrán pronto.
Aunque activistas y el propio Movimiento San Isidro, del cual Luis Manuel Otero Alcántara es principal promotor, piden su inmediata liberación.
Él mantenía su posición de no cambiar cárcel por exilio, aunque no dejaba cerrada la puerta, que eso es importante. Y bueno, yo siempre digo que se acompaña desde la decisión que tome, y más que nada lo que se pide es libertad inmediata.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara está sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. A inicios de agosto, el Movimiento San Isidro denunciaba que Otero Alcántara enfrentaba en la cárcel de Guanajay violencia física y psicológica, no solo llevada a cabo por presos enviados por la seguridad del Estado, sino también por los propios oficiales de la prisión de Guanajay. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y organizaciones femeninas pidieron al Tribunal Supremo Popular que libere de manera inmediata a las 52 mujeres encarceladas por razones políticas, en especial 9 de ellas las más vulnerables. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente reportaje.
Un grupo de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer firmaron una petición conjunta en favor de la libertad de las presas políticas cubanas. En una carta pública, los colectivos exigieron al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata por razones humanitarias y de extrema vulnerabilidad, no solo de las presas políticas con problemas de salud, sino de todas las encarceladas por razones políticas.
Con el objetivo de llamar la atención sobre el estado en que se encuentran las mujeres presas políticas cubanas. En Cuba se carecen de condiciones imprescindibles de higiene, asistencia médica adecuada, y las recluidas injustamente por su activismo político sufren aislamiento, humillaciones, torturas, golpizas, amenazas y otros tipos de abusos que se cometen en los centros penitenciarios con gravísimos efectos tanto para la salud y la integridad física.
Indicó Iliana Álvarez, coordinadora de la plataforma A las Tensas, con sede en España.
Por supuesto, todas estas organizaciones quieren la liberación de todas aquellas personas, más allá de su género, que están encarceladas solamente por el hecho de pensar diferente, de manifestarse públicamente y de ejercer su derecho a querer ser libres.
El llamado al máximo órgano de justicia cubano demanda que sean excarceladas con prontitud porque se hallan en una situación de grave riesgo 9 de las 52 mujeres que se encuentran en prisión por ejercer su legítimo derecho constitucional a expresarse en el espacio público.
Las mujeres presas por el 11 de julio han sido las menos beneficiadas por las medidas que reducen o atenúan su encarcelamiento.
Precisó desde Holguín Zuleidis Pérez Velázquez, de la Red Femenina de Cuba. La misiva denuncia que en todo el territorio cubano hay 66 hospitales frente a los 545 centros de reclusión para mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los gobiernos de México, Estados Unidos y Bahamas devolvieron este viernes 93 indocumentados a Cuba en tres operaciones separadas por vía aérea y marítima, informaron medios estatales.
Desde México llegó un grupo de 28 personas al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en la operación número 33 de su tipo en lo que va del año del país azteca. Con ellos ascienden a 1.657 la cifra de cubanos retornados desde México este año.
También el servicio de la Guardia Costera estadounidense trasladó en un barco a 38 migrantes cubanos que fueron entregados a las autoridades locales en el puerto de Orozco, en la provincia occidental Artemisa. Desde el 1 de octubre, la Guardia Costera estadounidense ha detenido a unos 4.500 cubanos en las costas de la Florida que han sido retornados a su país por mar en 73 operaciones.
También estaba previsto el arribo en Cuba de un vuelo procedente de Bahamas con 27 migrantes irregulares. Con esto, el número de cubanos deportados desde esa nación sería 310 en lo que va de año.
Hasta la fecha han sido devueltos a Cuba desde distintos países 5.993 indocumentados a través de 125 operaciones por aire y mar.
Un buque cisterna que transportaba 300.000 barriles de diésel desde un puerto ruso se desvió a Cuba el viernes después de anclar en aguas colombianas, según datos del seguimiento del barco.
Las sanciones occidentales a Rusia por su invasión de Ucrania han restringido el mercado de su petróleo, pero Cuba ha aumentado las importaciones de Venezuela, Rusia y otros países para cubrir un déficit de combustible agravado por un incendio en su principal terminal petrolera el mes pasado.
El buque Transit Bridge, con bandera de Liberia, cargó en el puerto de Nakhodka, en el extremo oeste de Rusia, y entró el viernes en el área de fondeo de Cartagena, en Colombia, pero no descargó allí, según datos de Refinity Acon. El petrolero había señalado Cartagena como su destino previsto después de pasar el canal de Panamá. Posteriormente cambió de rumbo y revisó su destino a la terminal cubana de Matanzas. Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Una noticia de última hora. La NASA atrasó hasta el próximo lunes 5 de septiembre el lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida, de la misión lunar no tripulada Artemisa 1 debido a una fuga detectada en el conducto para proveer combustible al cohete SLS.
Se trata del segundo aplazamiento por razones técnicas de la misión, que marca el inicio de la carrera para una futura colonización del satélite terrestre.
El lanzamiento estaba programado para las 2:17 de esta tarde.
Y en otras noticias, el presidente Joe Biden instó a los estadounidenses a defender la democracia y dijo que el extremismo de los partidarios del exmandatario Donald Trump es una amenaza para la nación. Líderes del Partido Republicano señalaron que Biden debe disculparse por acusaciones que degradan a sus compatriotas. Desde Washington informa Jorge Agobián.
No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Jamás.
El presidente Joe Biden volvió a subir el tono en su discurso este jueves.
Donald Trump y los republicanos MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república. No todos los republicanos abrazan su ideología extrema. Lo sé porque he podido trabajar con los principales republicanos, pero no hay duda de que el partido republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos MAGA.
La locución terminó siendo lo que la Casa Blanca había adelantado que no sería, un discurso político.
¡Vote! ¡Vote! ¡Vote!
Biden aseguró que la democracia estadounidense está en peligro debido a las amenazas contra las instituciones y la violencia política. El discurso coincide con un momento político clave, las elecciones legislativas de medio término en noviembre, que podrían arrebatarle al Partido Demócrata las mayorías que actualmente ostenta en ambas cámaras del Congreso. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se adelantó a responder al discurso y criticó a la administración Biden.
Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, han disminuido el espíritu de Estados Unidos y han traicionado la confianza de Estados Unidos.
Estados Unidos vive una intensa polarización política, con crecientes amenazas de extremismo doméstico, que solo se han incrementado tras el asalto al Capitolio en 2021. Según una encuesta publicada el jueves, la mayoría de los estadounidenses, sin importar su ideología política, considera que su democracia está en peligro de colapsar. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y al menos 9 migrantes fueron encontrados muertos en el Río Grande después de que decenas de personas intentaran cruzar peligrosamente cerca de Eagle Pass, Texas, dijeron las autoridades.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, conocida por sus siglas CBP, y funcionarios mexicanos hicieron el descubrimiento el jueves mientras respondían a un grupo de personas que cruzaban el río luego de días de fuertes lluvias que resultaron en corrientes particularmente rápidas. Los funcionarios estadounidenses recuperaron 6 cuerpos, mientras que los equipos mexicanos recuperaron 3, según el comunicado de CBP.
La agencia dijo que equipos estadounidenses rescataron a otros 37 del río y detuvieron a 16 más, mientras que funcionarios mexicanos detuvieron a 39 migrantes. Los funcionarios de ambos lados de la frontera continúan buscando víctimas, dijo la agencia fronteriza.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no dijo de qué país o países eran los migrantes y no proporcionó ninguna información adicional sobre las operaciones de rescate y búsqueda. Las agencias locales en Texas que estuvieron involucradas no respondieron de inmediato a las solicitudes de información adicional de la agencia AP.
El sector del río de la patrulla fronteriza, que incluye Eagle Pass, se está convirtiendo rápidamente en el corredor más transitado para los cruces ilegales. Los agentes detuvieron a los migrantes casi 50.000 veces en el sector en julio, con el Valle del Río Grande en un distante segundo lugar con unas 35.000.
El área atrae migrantes de docenas de países, muchos de ellos en familias con niños pequeños. Alrededor de 6 de 10 paradas en el sector desde el río, en julio fueron migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua.
Y en otras noticias, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la venta potencial de más de 1.100 millones de dólares en ventas de armas a Taiwán, incluidos 60 misiles antibuque y 100 misiles aire-aire, dijo el Pentágono este viernes.
El paquete de posibles ventas de armas también incluye apoyo logístico de contratistas para un programa de radar de vigilancia, dijo la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa del Pentágono en un comunicado. Y sin más demora, pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Argentina está conmocionada por el fallido intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández. González Báñez Villar nos informó desde Buenos Aires acerca de las multitudinarias demostraciones de aprecio por quien también fue presidenta de Argentina durante 2 periodos.
Las autoridades argentinas investigan si un ciudadano brasileño actuó por cuenta propia cuando en la noche del jueves apuntó con un arma a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estaba en la puerta de su casa del barrio porteño Recoleta cuando entre una multitud el hombre le apuntó, gatilló el arma, pero el disparo no salió. La policía y los custodios de Cristina Kirchner detuvieron al presunto agresor, identificado como Fernando Andrés Abac Montiel, un brasileño de 35 años que emigró a la Argentina en 2008 y tiene antecedentes por portación de armas no convencionales. Este ataque generó un inmediato repudio de toda la sociedad. Uno de los primeros en pronunciarse fue el propio Alberto Fernández, presidente de la Nación. En una situación inédita de la política local, todos los legisladores del Congreso Nacional, del oficialismo, de la oposición, se dirigieron al Parlamento y emitieron un mensaje en conjunto.
Expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, y que obviamente a toda la sociedad argentina consterna y que nos entristece realmente. Y aparte de eso, nosotros queremos expresarle a la vicepresidenta de la Nación nuestra solidaridad.
El intento de magnicidio ocurrió mientras la vicepresidenta enfrenta un pedido de condena en un juicio por corrupción que le sigue desde que abandonó la presidencia en 2015. Fernández es una figura que divide a los argentinos. Algunos la critican por demagoga y otros aplauden sus políticas sociales. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en otra noticia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, condenó enérgicamente el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner.
A través de su cuenta en la red social Twitter, expresó que Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Blinken agregó que Estados Unidos está con el gobierno y el pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio.
Y a propósito de este tema, diferentes reacciones originaron de repudio de simpatizantes y opositores en el continente y en otros países del mundo. Jorge Orellana con más detalles.
Jefes de Estado y de gobierno, políticos, simpatizantes, opositores de varios países de América Latina y del mundo condenaron el intento de ataque que sufrió la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, en las inmediaciones de su residencia en Recoleta. Como no sucedía hace tiempo, incluso portales de países como México, Chile, Uruguay, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, reflejaron en sus portadas la noticia del conmocionante episodio que tuvo lugar durante la noche del jueves en Buenos Aires. El Papa Francisco llamó a Cristina Kirchner tras el atentado y le expresó solidaridad y cercanía en este delicado momento. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que encabezó este viernes una reunión con su gabinete de gobierno, convocado de urgencia tras el ataque sufrido la noche del jueves contra la vicepresidenta, en la víspera a través de un mensaje por radio y televisión, señaló:
un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos.
El Kremlin también se sumó a la condena mundial de intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Así lo dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. La Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó el intento de asesinato de la vicepresidenta argentina y pidió que se esclarezcan todos los elementos en torno a esta agresión, así como el retorno a la calma a través del diálogo. En el país, el expresidente argentino Mauricio Macri, principal opositor, por medio de Twitter, expresó su absoluto desprecio por el atentado vivido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no tuvo consecuencias para la vicepresidenta. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también con Twitter, señaló que el atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, merece la condena de todo el continente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo el viernes que los políticos deben estar preparados para enfrentar un clima de violencia un día después de un intento de asesinato contra la vicepresidenta argentina.
Creo que todos los que somos políticos tenemos que ser conscientes de la violencia que provocan los que no saben vivir democráticamente, dijo Lula durante una conferencia de prensa antes de un mitin en el noroeste del país.
Cientos de miles de argentinos mostraron su apoyo el viernes en la histórica Plaza de Mayo a Cristina Fernández de Kirchner, quien el jueves en la noche se salvó milagrosamente de un intento de asesinato en la puerta de su casa porque la pistola cargada de un atacante no se disparó al apretar el gatillo.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el intento de asesinato contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, informa Radio ONU.
El secretario general de la ONU ha condenado el intento de asesinato contra la vicepresidenta de Argentina, un hombre que ha sido detenido, apuntó con una pistola cargada a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, mientras ésta trataba de hacerse paso entre una multitud para entrar en su domicilio en Buenos Aires. El gobierno confirmó que el arma estaba cargada con 5 balas, pero sin casquillo. El secretario general está conmocionado por esta noticia, condena esta violencia y expresa su solidaridad con la vicepresidenta, el gobierno y el pueblo de Argentina, dijo la portavoz Erika Necco. El sistema de la ONU en Argentina condenó en un mensaje en su cuenta de Twitter todo tipo de violencia e invitó a una reflexión profunda y pacífica frente a este gravísimo acto.
Bueno, amigos de Cuba, como dice la frase en italiano, piano, piano, va lontano, hemos llegado al
segmento de deportes.
En manos de el cronista y el maestro Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mañana domingo, el combate más esperado de este verano en el boxeo profesional. El púgil cubano peso completo Luis Ortiz, el King Kong verdadero, se enfrenta el domingo por la noche 4 de septiembre en Los Ángeles, California, ante el ex campeón mundial de los pesos completos, el mexicano norteamericano Andy Ruiz. Luis Ortiz tiene 33 victorias, 28 knockouts, 2 derrotas, ambas por la vía rápida, 43 años de edad, nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, mientras que Andy Ruiz, 34 victorias, 2 derrotas. El combate de 5 estrellas va a ser de 12 asaltos, está pautado para los 12 asaltos, y el que gane este pleito se estaría acomodando para un combate a nivel de campeonato mundial, podría retar algún campeón mundial en el peso completo. Así que recuerden, el domingo por la noche, yo diría que por ahí de las 9:10 p.m. hora de Cuba, el púgil cubano Luis Ortiz contra el mexicano norteamericano Andy Ruiz. Ahora pasamos al abierto norteamericano de tenis. Hoy sábado, varios matches muy interesantes. Todo arranca esta tarde con Rafael Nadal, el español actualmente clasificado número 2 en este certamen, contra el francés que no está clasificado, Richard Gasquet. Luego su compatriota, Carlos Alcaraz, número 3 en el abierto norteamericano, contra Jenson Brodsky, también esta tarde. El 19, Denis Shapovalov, el canadiense, contra el número 9 de Rusia, Andrei Rublev. Y también tenemos el argentino Diego Schwartzman, actualmente número 14, contra el norteamericano preclasificado número 22, Frances Tiafoe. En la rama femenina, la número 1 y favorita para ganar el abierto norteamericano, la polaca Iga Świątek, contra la norteamericana Lauren Davis. Mientras que la bielorrusa Victoria Azarenka va a jugar contra la bosnia Petra Kmartic. Y la española Garbín Muguruza contra la checa Petra Kvitová. Recuerden que el abierto norteamericano de tenis es el último torneo a nivel de Grand Slam en esta temporada del tenis profesional. Pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas porque hoy tenemos una jornada de 15 partidos, 30 clubes en acción en nuestro pasatiempo nacional. Todo arranca a las 6 p.m. con los Yankees de Nueva York en Tampa contra los Rays. Ese partido, recuerden que Tampa Bay está persiguiendo a los Yankees por el primer lugar de la Liga Americana Este y uno nunca sabe, los podría alcanzar. Además, Tampa Bay siempre juega su mejor béisbol justamente contra los Yankees de Nueva York. Otro partido crucial, los Mellizos de Minnesota contra los Medias Blancas de Chicago esta noche a las 7:15. Ambos equipos están luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada y ninguno tiene absolutamente nada asegurado, mientras que los Marineros de Seattle estarán jugando a las 7:15 contra los Guardianes de Cleveland. Bueno, una vez más, ambos clubes tratando desesperadamente, luchando por clasificar a la postemporada. Así que estos partidos valen oro, y los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. Los Padres no tienen nada asegurado, mientras que los Dodgers ya tienen la champaña en el hielo, listos para celebrar el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. En el fútbol de España, damas y caballeros, el sábado 3 de septiembre, el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad de San Sebastián, el Real Madrid versus Real Betis de Sevilla y el Barcelona contra el Sevilla en Andalucía. El domingo 4 de septiembre, el Español contra el Bilbao. El Valencia recibe al Getafe. En la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool contra el Everton. También tenemos al Manchester City de Pep Guardiola contra el Aston Villa. Y el domingo, el Manchester United contra el Arsenal de Londres, así como el Chelsea contra el West Ham United. En la Bundesliga de Alemania, damas y caballeros, oigan esto, el Bayern de Múnich contra el Union Berlin, el Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, se enfrenta al Leipzig, y el Schalke 04 contra el Stuttgart. Así que está muy, muy animada la Bundesliga. Pasamos a la Liga Francesa. El Paris Saint-Germain el sábado a las 3 p.m. contra el Nantes y el domingo el Mónaco contra el Nice. El Lille se enfrenta al Montpellier, el Estrasburgo versus Brest, Toulouse contra el Clermont. Y por último, en la Liga Italiana, la Fiorentina recibe a la Juventus, el Milán contra el Inter, el Lazio de Roma contra el Napoli y el domingo la Sampdoria de Génova contra el Verona y la Roma contra el Udinese. Al rojo vivo, la Liga Italiana de fútbol, pero recuerden, el evento deportivo más importante de este fin de semana para nuestros oyentes en Radio Martí, el combate del púgil cubano peso completo Luis Ortiz contra el mexicano norteamericano Andy Ruiz, el domingo por la noche en Los Ángeles, California. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. A esta hora les acompañamos con Carolina Morales y Alberto Müller en la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero de sonido Víctor González y en la producción don Luis Covarrubias. Y llegamos a noticias de Cuba. Damas de Blanco mantienen su ansia de libertad para Cuba a pesar de estar encarceladas en precarias condiciones, mientras otras integrantes de la organización sufren el día a día de la represión del régimen. La colega Ivette Pacheco con los detalles.
Cuatro integrantes del movimiento Damas de Blanco permanecen en cárceles del régimen cubano. Tres de ellas, las activistas Sisi Abascal, Zaylí Navarro y Tania Echevarría, en la prisión La Bello Tex, en Matanzas, donde esta semana recibieron visita familiar. Así lo dijo a Radio Martí la opositora Ania Zamora, madre de Sisi Abascal.
Y también de salud. La alimentación es muy escasa, es muy mala. Si en la calle nosotros no, prácticamente no tenemos nada, imagínate ellas allá adentro.
Según Zamora, las activistas sufren los rigores propios del presidio político en Cuba.
Una prisión, allí se viven muchas cosas, pero a pesar de todo eso, ellas están firmes, ellas están con su ansia de libertad, ellas siguen con su grito de patria y vida, y eso me da fuerza y me da alegría, porque dentro de tantos y tantas cosas que sé que están pasando allí, verlas así, imagínate.
Por otra parte, desde el mes de febrero, otra integrante del movimiento Damas de Blanco, la presa política Aymara Nieto Muñoz, espera respuesta de un recurso de apelación interpuesto a su favor tras ser sentenciada por segunda vez a 5 años y 4 meses de cárcel por el delito de desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación. Su esposo, el opositor Ismael Ismael Boris Reñí debía reunirse el martes 30 de agosto con la abogada que lleva su caso, pero...
No hubo reunión ninguna porque fui el martes y la abogada que hacemos. ¿Es capaz de comunicarme con ella? Pero no sé.
Como parte de la arremetida del régimen contra el movimiento Damas de Blanco, cuyas activistas llevan a cabo desde su creación una campaña por la liberación de los presos políticos en la isla, esta semana fue arrestada y amenazada en La Habana Leticia Ramos Herrería, la representante del grupo femenino en la provincia Matanzas. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, así lo denunció a Radio Martí.
Fue detenida, fue amenazada y advertida de no poder reunirse más conmigo, de no poder entrar más a la sede y que ella estaba en un proceso judicial que podía ser sancionado porque tenía una medida cautelar de prohibición de salir de cárcel en el lugar donde vive.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Cubalex, denunció a través de sus redes sociales el encarcelamiento de la dama de blanco, Sissi Abascal.
En la fecha de su cumpleaños, Cubalex publicó en su cuenta de Twitter, Sissi Abascal, nacida en Jovellanos, Matanzas, el 1 de septiembre de 1997, fue detenida con violencia y golpeada el 11 de junio del 2021 y en noviembre del año pasado fue sentenciada a 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Abascal se encuentra recluida en la prisión de mujeres La Bellotex, en la provincia Matanzas, donde también tienen confinadas a otras damas de blanco como Tania Echevarría y Zaylí Navarro.
Y en otra noticia, se radicalizan las protestas en Cuba en el mes de agosto, 219 por derechos humanos, políticos y civiles, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
Cuba registró 361 protestas públicas en agosto, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
El pueblo cubano decidió que si para el gobierno siempre es 26, para los ciudadanos va de ahora en adelante a ser siempre 11 de julio.
Dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Habitualmente no ha habido un día en que no haya habido protestas, son más de 11 diarias.
De las manifestaciones sucedidas el mes pasado, 219 fueron por derechos políticos y civiles, detalla el informe, que aclara que en muchos casos, lo que comenzó como una demanda social, como es la terminación de los cortes eléctricos, se radicalizó y devino en demanda política. En ese sentido, refiere la organización, las demostraciones en las que se acusa directamente al gobierno por su mala gestión se duplicaron hasta 172. Muchas de ellas exigieron un cambio del gobierno de Miguel Díaz-Canel e incluso un cambio de sistema. 142 ocurrieron en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, mayormente contra los cortes de electricidad, la inflación, el colapso del sistema de salud, la higiene ambiental y el desabastecimiento. El informe indica que se profundiza la crisis de credibilidad de las autoridades, el desastre de la base de supertanqueros de la Bahía de Matanzas y el colapso del sistema energético nacional pusieron en primer plano la falta de previsión de la dirigencia y la ineficiencia del sistema de gobernanza para proveer estabilidad interna, afirma el informe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades negaron por segunda vez la visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, dijo hoy a Radio Martí su hermana Ana Belkis Ferrer. La hermana del opositor afirmó que, según la información proporcionada por la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, las autoridades del penal aceptaron el jueves hacerle llegar medicamentos, pero le prohíben las llamadas telefónicas.
Este martes, día 30 de agosto, la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel negó por segunda vez consecutiva la visita conyugal a José Daniel. Nelva se presentó en la prisión de Mar Verde y todo fue en vano. El militar que la atendió ni siquiera quiso aceptar los medicamentos que le llevaba a José Daniel para aliviar fuertes dolores en un brazo. El día 30 de junio también le había sido negada la visita conyugal. Hace 4 meses no recibe el derecho a dicha visita. El día 26 de agosto, pues también le negaron la visita familiar. Ayer Nelva se personó nuevamente en la prisión de Mar Verde, donde el militar conocido como el mayor Ortiz le reiteró la negativa a la visita y aceptó los medicamentos, pero no podemos asegurar que se los hayan entregado a José Daniel. La única persona que nos puede confirmar si recibió o no los medicamentos es el propio José Daniel, pero tampoco le permiten hablar por teléfono. Va a ser pasado mañana 3 meses que también le niegan a José Daniel el derecho a las llamadas telefónicas, que eran bien mínimas, escasas, de apenas 5 minutos de duración. Y la última fue el día 4 de junio. La verdad que nos preguntamos a dónde pretenderá llegar la dictadura con tan desmedido odio y extrema crueldad.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, está preso desde el 11 de julio de 2021 cuando intentó unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba.
Estados Unidos condenó el acoso del régimen de Cuba a la prensa independiente.
La embajada estadounidense en La Habana se refirió en un mensaje publicado en Twitter a las presiones de las autoridades cubanas contra periodistas del medio independiente El Toque.
El texto dice que después de que Cuba impidió a 6 periodistas del Toque viajar a una conferencia internacional, 9 reporteros abandonaron la publicación alegando presiones de la seguridad del Estado.
La representación diplomática de Estados Unidos concluyó su mensaje con la etiqueta hashtag libertad de prensa.
Y en otra noticia, un abogado estadounidense se refiere al caso de Alina López, retenida en Cuba e imposibilitada de reunirse con su madre en Estados Unidos. Informa la colega Carmen María Rodríguez.
En Estados Unidos, una mamá aguarda ser reunificada en la Florida con su hija, quien está en Cuba. Alina Millares, de muy avanzada edad, aguarda el día en que su hija pueda reunirse con ella fuera de Cuba. Por eso contactamos con el licenciado Jason Poblete de la organización Global Liberty Alliance, Alianza Global por la Libertad, sobre cómo prosigue el caso de Alina López Millares, condenada a 13 años de cárcel por supuesto espionaje y encarcelada en la isla desde el 2017. Desde el 8 de julio 2022, Alina López Millares se encuentra en Cuba bajo condiciones de libertad condicional, sin poder salir de la provincia y tiene que poder estar localizada por las autoridades cubanas. Jason Poblete sobre los esfuerzos del Global Liberty Alliance en favor de ciudadanos estadounidenses injustamente encarcelados en el exterior.
El caso de Alina López, sí, han habido varias buenas noticias, pero francamente mucho de lo que se dice en los medios no es en realidad lo que ha pasado. Sí, sin duda, ella está libre y estamos muy entusiasmados, positivos, optimistas, que esto sea el primer paso de muchos pasos, ¿no? De poder reunificar a Alina López con su mamá, por ejemplo, que se encuentra por acá en Estados Unidos, en Florida, en Miami, en un estado físico muy delicado. Y espero que esto ocurra en el futuro no muy lejano.
Jason Poblete añadió que es su deseo brindar información y que atiende solicitudes de la prensa cuando le piden su comentario.
Pero estamos en un punto que es mejor tener cautela y no hablar con mucho detalle de lo que está pasando, pero sin duda desde el punto de vista humanitario es un gesto positivo. Creo que estamos, ¿no?, en lo que espero yo sea la recta final.
Para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
En otra noticia, Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia, calificó de humanitario y de necesidad para la unidad de las familias cubanas divididas la reanudación del programa de parol de reunificación familiar cubana.
Sánchez dijo en Miami a la agencia EFE que el parol resulta muy importante y es una garantía de que Estados Unidos ayude a reconstruir lo que la dictadura cubana destruye, especialmente lo que tiene que ver con la familia.
El régimen ha dividido las familias y este programa es un acto de humanidad y de necesidad para su reunificación, aún más sabiendo que el que no puede reunirse con su familia en Estados Unidos se tira al mar para llegar a este país, dijo Sánchez. Y llegan nuevamente las noticias de nuestro continente América Latina. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la exhibición deshumanizante de los presos políticos de Nicaragua, entre los que se encuentran 3 periodistas, y pidió al gobierno del país centroamericano su liberación.
De acuerdo con un comunicado de la CIP, el régimen de Daniel Ortega Rosario Murillo exhibió esta semana a varios prisioneros políticos, muchos de ellos con un franco deterioro de la salud y considerable pérdida de peso, fruto de las restricciones alimenticias en la cárcel.
En el comunicado, la CIP afirma que causaron preocupación las imágenes de Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, quien fue condenado a 9 años de prisión. Padece de hipertensión, tiene problemas de visión y fue operado del corazón.
Añade que también fueron exhibidos como trofeo de caza los periodistas Miguel Mora, fundador y director de Canal 100% Noticias, sentenciado a 13 años, y Miguel Mendoza, cronista deportivo, encarcelado por 9 años.
Fue una humillante exhibición de los presos con la intención aviesa de denigrar a los encarcelados y amedrentar a sus familiares y a los opositores y críticos del régimen, denunciaron Jorge Canaguate y Carlos Hornet, presidente de la CIP.
Y el senador Marco Rubio demandó a la administración del presidente Joe Biden aplicar la ley de reforma el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, RENACER por sus siglas en inglés, para presionar al régimen de Daniel Ortega que libere a todos los presos políticos. También solicitaron una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores para crear presión en el Congreso y que la administración priorice a Nicaragua.
En una conferencia de prensa, Rubio señaló que la administración Biden tiene las herramientas jurídicas para presionar a Daniel Ortega, sostiene que el DR-CAFTA es un tratado de libre comercio entre países democráticos, pero Nicaragua ya no es una democracia.
Bueno, jurídicamente sí es posible. Primero, CAFTA es un tratado de libre comercio entre países democráticos, lo cual ya Nicaragua no está en esas condiciones. Ningún país donde encarcelan a los 7 candidatos contrarios a la presidencia, ya el hecho de que hayan hecho eso, te quiere decir, te enseñan que no es una democracia. Segundo, yo creo que no solamente se trata de sanciones económicas en contra de un país, porque hasta cierto punto eso funciona, pero eso no es solamente lo que estábamos hablando. Aquí tenemos altos funcionarios militares, incluso las pensiones militares de Nicaragua se encuentran invertidas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Eso debe ser algo que se estudia. Aquí tenemos personas que son responsables por cometer delitos en contra del pueblo nicaragüense que viven abiertamente en esta ciudad de Miami, disfrutando de lo que se robaron y lo que se están robando. Eso también tiene que ser parte de lo que nos enfoquemos. A la misma vez tenemos que discutir, por ejemplo, estos negocios, si tienen negocios, porque es muy posible que tengan negocios de parte de individuos de este régimen que estén lucrando aquí en esta propia ciudad, en este estado y en este país. Eso también hay que caerle encima. Pero encima de todo eso, tenemos que crear conciencia, tenemos que estar, que el pueblo norteamericano e internacional sepa lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque no se está hablando lo suficiente, no se conoce lo suficiente.
De igual forma, Carlos Jiménez, congresista republicano de la Florida, quien representa un distrito del suroeste de Miami-Dade, donde residen muchos votantes de origen nicaragüense, señaló que los regímenes como Cuba y Nicaragua están involucrados en el tráfico humano porque alientan la migración masiva hacia Estados Unidos.
Y nos vamos a Colombia. Colombia asegura mantener una agencia bilateral con Nicaragua con el fin de realizar gestiones humanitarias. Organismos de derechos humanos tienen la esperanza de que Bogotá pueda ser puente para liberar a más de 190 presos políticos, informa el colega Donaldo Hernández.
El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que su administración mantiene una comunicación privada con el gobierno de Daniel Ortega. La Cancillería colombiana dijo en un comunicado que promueve y defiende los derechos humanos y por esa razón realizan acciones internacionales con fines humanitarios en Nicaragua.
Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional que la Cancillería preservará.
Organizaciones de derechos humanos nicaragüenses afirman que podría tratarse de una gestión que tenga como resultado la liberación de los más de 190 opositores.
Eso se está hablando de la iniciativa que proviene del presidente de Colombia para interceder por los presos políticos. Para nosotros resulta una iniciativa positiva.
Otras instituciones critican que Colombia ha manejado las conversaciones con Nicaragua de forma muy privada.
Que los hechos demuestren que efectivamente van a contribuir para que la tiranía cese con la represión y deje que Nicaragua, ¿verdad?, comience una vida en libertad para vivir y vivir sin miedo.
Las conversaciones privadas entre Bogotá y Managua se dan en paralelo a la presentación de los presos políticos en la televisión oficialista que inició esta semana. El gobierno nicaragüense no se ha referido a la agenda bilateral entre ambos países. Donaldo Hernández, Voz de América.
El referéndum en Chile, una oportunidad única para reconocer el derecho a una vivienda, informa Beatriz Barral de Radio ONU.
Y el referéndum del domingo en Chile brinda una oportunidad única para que el país sudamericano reconozca el derecho a una vivienda adecuada en su constitución, dijo un relator de la ONU. El domingo 4 de septiembre el pueblo de Chile votará en un histórico referéndum una nueva constitución que reemplazaría la actual redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. El relator sobre el derecho a una vivienda adecuada ha promovido que los estados otorguen pleno reconocimiento legal a este derecho fundamental consagrado en tratados de la ONU ratificados por Chile. Otros órganos de Naciones Unidas han instado a Chile a garantizar el reconocimiento integral y la protección jurídica necesaria de los derechos económicos, sociales y culturales en el nuevo texto constitucional.
Y una noticia sorpresiva, el referéndum en Chile, una oportunidad única para reconocer el derecho a una vivienda, informa la colega Beatriz Barral.
Y en otras noticias, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene como máximo favorito a vencer en las elecciones presidenciales del 2 de octubre en Brasil, pero su ventaja sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro volvió a caer.
De acuerdo con el sondeo divulgado por la firma Datafolia, la ventaja de Lula, que era de 18 puntos a mediados de julio y cayó a 15 puntos a mediados de agosto, se redujo a 13 puntos en el sondeo realizado esta semana. Además, se redujo la posibilidad de que Lula sea elegido el 2 de octubre en Brasil sin necesidad de una segunda vuelta.
Y activistas de derechos humanos insisten en la necesidad de aumentar el financiamiento de planes humanitarios y visibilizar la crisis en Venezuela ante el riesgo de quedar en el olvido de la comunidad internacional. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Actores humanitarios coinciden en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela está lejos de cesar y precisan que millones de personas siguen presentando necesidades humanitarias. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, anunció el mes pasado que el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en el periodo 2022-2023 requiere 795 millones de dólares para proporcionar asistencia a 5.200.000 personas vulnerables en Venezuela a través de 145 proyectos. Pero para activistas como Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda asistencia a niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas, no es suficiente e insiste en la urgencia de que el Estado ofrezca cifras oficiales.
Por supuesto que se ha dado respuesta a través de la arquitectura humanitaria, pero necesitamos que esa respuesta sea mayor. Para nosotros, desde nuestra realidad, lo primero que necesitamos es información, boletines epidemiológicos, informes de mortalidad materna, los boletines de mortalidad infantil. O sea, necesitamos que terminemos con esta opacidad que el Estado ha mantenido porque no podemos hacer una planificación en nuestro trabajo.
Javier Manrique, coordinador humanitario de Convite, una organización que se dedica a velar por los derechos fundamentales de adultos mayores, afirma que aunque se han registrado avances, se requieren más esfuerzos.
Sin financiamiento no se mueve, no circula, no llega el derecho a la asistencia, a la protección y a la seguridad en este momento de las personas mayores venezolanas no está siendo cubierto como parte de los derechos inherentes del ser humano.
El presidente Nicolás Maduro reconoció el año pasado que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, pero lo atribuye a las sanciones impuestas por la comunidad internacional, a pesar de que las denuncias sobre la crisis comenzaron años antes de las medidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y pasamos a más noticias del mundo. La integridad física de la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, ha sido violada varias veces, dijo el director de la Organización Internacional de Energía Eléctrica, Antonio Grossi.
La integridad física de la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania ha sido violada varias veces, dijo el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica tras visitar la planta. Rafael Grossi añadió que no se puede permitir que la central ucraniana sufra más daños. La mayor central nuclear de Europa ha sufrido repetidos bombardeos en las últimas semanas, lo que ha hecho temer una catástrofe. Es obvio que la planta y la integridad física de la planta ha sido violada varias veces. varias veces. Por casualidad o deliberadamente, no tenemos elementos para evaluarlo, pero es una realidad que tenemos que reconocer y es algo que no puede seguir ocurriendo. Estés donde estés, sea cual sea tu postura, pienses lo que pienses de esta guerra, esto es algo que no puede ocurrir y por eso estamos intentando poner en marcha ciertos mecanismos y la presencia de nuestra gente allí para intentar estar en una situación mejor, dijo Grossi a los periodistas. La central de Zaporilla alberga 6 de los 15 reactores nucleares de Ucrania. Está ocupada por las fuerzas rusas desde las primeras semanas de la guerra. Ambas partes se han acusado mutuamente de bombardear la planta. Una misión de expertos de la OIEA llegó allí el jueves. 5 de los inspectores se quedarán al menos hasta el domingo y Grossi dijo que lo más importante es que están estableciendo una presencia continua del organismo.
El gigante energético ruso Gazprom dijo el viernes que no puede reanudar el suministro de gas natural a través de un oleoducto clave a Alemania por ahora debido a lo que dijo que era una necesidad urgente de trabajo de mantenimiento, solo unas horas antes de que reanudara el bombeo.
La compañía energética estatal rusa había cerrado el oleoducto Nord Stream 1 el miércoles, por lo que dijo serían 3 días de trabajo rutinario de mantenimiento, suspendiendo su entrega de gas a Alemania y otros países europeos.
Gazprom dijo en una publicación en las redes sociales el viernes por la noche que había identificado mal funcionamiento de una turbina. Agregó que la tubería no funcionaría a menos que se eliminara.
La compañía energética rusa comenzó a cortar los suministros a través de Nord Stream 1 a mediados del mes de junio, culpando a los retrasos en la entrega de una turbina que se había sido enviada a Canadá para su reparación.
Y Alemania está mucho mejor preparada para los cortes de suministro de gas que en el pasado, dijo un portavoz del Ministerio de Economía de Alemania, después de que Gazprom anunciara que las entregas a través de su gasoducto Nord Stream 1 se detendrían indefinidamente.
No tenemos ningún comentario en particular que hacer sobre el anuncio de Gazprom, pero hemos visto la falta de fiabilidad de Rusia en las últimas semanas y hemos continuado tomando medidas para reforzar nuestra independencia de las importaciones energéticas rusas, dijo el portavoz en un comunicado.
Estamos significativamente mejor preparados que hace unos meses, agregó el vocero. Estos son tiempos difíciles, pero intensificaremos nuestros preparativos. Se necesitan grandes esfuerzos adicionales, pero estamos en camino de enfrentar la situación, afirmó el portavoz alemán.
Rusia está utilizando la energía como una herramienta para presionar a Europa, dijo la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre el regreso retrasado de Rusia de su gasoducto Nord Stream 1.
Desafortunadamente, no sorprende que Rusia siga usando la energía como arma contra los consumidores europeos, dijo a Reuters un portavoz del Consejo Nacional de Seguridad en un correo electrónico sobre el cierre del gasoducto que envía gas a Europa.
Rusia eliminó la fecha límite del sábado para reanudar los flujos en la línea, profundizando los problemas de Europa para asegurar el combustible para el próximo invierno.
Y el reporte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en donde denuncia torturas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales por parte del gobierno chino a la comunidad minoritaria uigur, ha desatado reacciones en ese lado del Pacífico. Ángela González tiene el informe.
Serias violaciones a los derechos humanos en la región autónoma de Uigur en Xinjiang, China, donde habita una minoría musulmana, desataron las reacciones del secretario de Estado, Anthony Blinken.
Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios, la sociedad civil y la comunidad para buscar justicia y rendición de cuentas para las numerosas víctimas y pedir cuentas a China, que libere a los detenidos, rinda cuentas por los desaparecidos y permita a los investigadores acceso total.
Torturas, asaltos sexuales y conversiones obligadas en campos de detención son algunos de los abusos detallados en el reporte, que todavía no ha planteado al Consejo de Seguridad una solicitud formal.
El Consejo de Seguridad tiene un papel que desempeñar, ya que esta situación tiene un impacto en la paz y seguridad internacionales. Eso está claro. Y por supuesto, la responsabilidad de brindar protección sigue siendo una prioridad para nosotros.
Por su parte, el gobierno chino calificó el informe de falso y lo atribuyó a una campaña de desprestigio politizada. Dijo que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es ejecutora y cómplice de Estados Unidos. Grupos de derechos humanos han renovado los llamados para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne el próximo mes, establezca un organismo independiente para investigar a fondo estas acusaciones. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Estados Unidos, autoridades de Mississippi informaron en última hora que cancelaron un estado de alerta luego de que un hombre que presuntamente robó una avioneta y voló el sábado en círculos amenazando con estrellarla, aterrizó y fue arrestado.
El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, tuiteó que la situación se resolvió y nadie resultó herido. Agradeció a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que ayudaron a que el piloto descendiera. La avioneta comenzó a dar vueltas sobre Tupelo, Mississippi, alrededor de las 5 de la mañana y estuvo en el aire durante más de 5 horas. La despachadora del alguacil del condado de Benton, Connie Strickland,